Seguimos en Deportes Cope Almería en el 97.1 y si lo estás viendo a través de nuestra página web www.cope.es/Almería en la sección de vídeos, pues ya estás viendo a nuestra invitada Raquel Huertas. Es que hoy empezamos una nueva sección en Deportes Cope Almería con el horizonte de París 2024 y queremos hablar con deportistas, algunos que van a poder estar ojalá en París 2024, y otros deportistas almerienses que han estado en unos Juegos Olímpicos y por lo tanto nos pueden contar esa experiencia que ahora mismo están teniendo, pues no sé, Lola Pendande en baloncesto, que puede estar en esos Juegos Olímpicos defendiendo la camiseta de la selección española, otros deportistas que también pueden estar en esos próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo es el año previo? ¿Cómo prepararon ellos en su momento en la participación en los Juegos Olímpicos, qué sintieron en esos Juegos Olímpicos y sobre todo también qué están haciendo ahora? Raquel Huertas, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Queda menos de un año para 2024. Tú estuviste en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. ¿Qué sensación tenías en ese año previo, en esos meses previos a la cita olímpica?
Muchísima tensión, mucha preparación física y psicológica y muy nerviosa.
Me imagino que con muchos entrenamientos, con muchas preparaciones, con muchas horas estando todo el equipo junto, porque claro, hablamos de, por ejemplo, de fútbol, en donde casi casi que se juntan 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos, y si eso, la selección de hockey sobre hierba, que es tu deporte, ¿solís preparar una competición de este tipo con bastante tiempo de antelación, ¿no? Con muchos torneos previos para ir conociendo y para llegar de la mejor manera posible en lo que prácticamente es el mejor campeonato del mundo cada 4 años, ¿no?
Sí, prácticamente un ciclo de 4 años que trabaja y sobre todo el último año es fuertísimo porque te juegas la clasificación para unos Juegos Olímpicos, tienes que ir a un proolímpico, tienes que quedar campeona para poder clasificarte para unos Juegos Olímpicos. Lista de jugadoras de 20 o 30 jugadoras y en aquel momento eran 16, ahora van 18. Entonces, de esas 30 quedan 16 jugadores, solo van las mejores 16 jugadoras de España a unos Juegos Olímpicos. Mucha tensión, mucha competencia, muchos nervios, mucho estrés. No hay casi nada de vacaciones, deja la familia, dejas todo, solo para eso.
Estamos hablando, ¿no?, de que una lista de 30 al final se viajan 16. Esto quiere decir, pues, que con la compañera de habitación que estás teniendo y todos los días os estáis viendo, una u otra, porque como casi casi como la película de los inmortales, ahí solo podía quedar uno, ahí sabías perfectamente que casi casi la mitad ibas a estar y la otra mitad no.
Sí, de normal después cuando lleva un tiempo la selección te dejan elegir compañera de habitación porque es muy importante estar con esa compañera que te sientes bien, ¿no? Prácticamente vas al campo y pasas tiempo en la habitación, no haces otra cosa. Aunque si vas a Australia, Nueva Zelanda y esas cosas, vas al campo, al hotel, el hotel al campo, ya está.
¿Y cómo fue esa ceremonia de apertura? ¿Cómo fue llegar a la Villa Olímpica y decir, soy deportista olímpico?
Lo recuerdo, me viene ganas de llorar. Fue impresionante porque fue unos juegos junto con Barcelona 92. Yo pienso que Pekín 2008 fue impresionante porque estaban deportistas súper famosos como Kobe Bryant, como Rafa Nadal, Pau Gasol, o sea, gente muy importante. Creo que fue uno de los juegos que más participaron en todos los países de deportistas y las inauguraciones, las instalaciones, los campos, todo. Fue una cosa impresionante. Nosotros cuando entramos allí a España, después de esa dificultad que tuvimos en Azerbaiyán, que nos clasificamos por los Juegos Olímpicos, hubo doping y esas cosas, tuvimos que ir a juicio y al final estábamos allí, al final lo conseguimos y estuvimos jugando los Juegos Olímpicos. El entrar a la villa, el aro olímpico y ver a la reina y el rey, eso fue impresionante. Nosotras, de hockey, siempre hacíamos un montón de fiestas, estábamos locas.
Y en el comedor de la Villa Olímpica, ahí compartiendo, iba a decir, mesa y mantel, pues con los otros deportistas, ¿no? Con los que, aunque vosotras seis también olímpicas, pero como tú dices, con los que veis en televisión, ¿no?
Sí, una vez se sentó, Rafa Nadal se sentó a comer con nosotras, tan tranquilo, tan normal. Cuando vas allí tienes tus mesas, ¿no? España, Estados Unidos, Australia tienen sus mesas. Y entonces, como prácticamente tienes, con la acreditación que te dan, tienes 24 horas, siempre están abiertos los restaurantes. Y entonces no había restaurantes de toda clase, mediterráneo, occidental, todas esas cosas. Y hubo un momento que llegó Rafa Nadal de su partido y se sentó con nosotros a comer, tan normal y tan tranquilo.
Y me imagino que alguna foto caería, ¿no?
Sí, no, aparte que fuimos a verlo en la final. Pues nos agradeció y todo, porque hicimos un montón de ruido cuando terminó el punto. Empezábamos toda la jugada de hockey y fuimos a ver la final de él. Y después se acercó y nos agradeció que gané, él ganó, él fue campeón olímpico.
Por eso digo que fueron
Al
unos
final.
Juegos Olímpicos muy especiales, ¿no? Por dónde se celebraba también, por todo el entramado, por toda la competición que hubo. Casi casi, hombre, sí, sí. No voy a decir que lo menos importante son los partidos, pero sí estar allí y decir, somos olímpicos, venimos de hacerlo muy bien en otras olimpiadas, pero que estamos con la élite del deporte mundial, ¿no?
Sí, sí, son las 8 mejores selecciones del mundo. O sea, el ranking de las 8 mejores selecciones del mundo. Es una cosa impresionante. Mm. Y aparte, es que fue unos juegos a base de todos los deportes fortísimos e importantes, porque sabes tú perfectamente que en el fútbol puede ir dos absolutos con la sub-21. Mm. Y, por ejemplo, Messi fue ese juego olímpico y Mascherano con Argentina. Mm. Neymar y Ronaldinho con Brasil. O sea, estos ellos estaban ahí.
Claro. Claro, la sensación de los Juegos Olímpicos, pues yo creo que es el mayor hito que puede tener un deportista. Ya digo, casi casi que no sea fútbol, ¿no? Porque ahí van la sub-21, sub-23, sí. Pero en el resto de deportes, para lo que trabaja un deportista es para estar en esos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, sí, es que a nivel televisivo, a nivel informativo, son muy importantes, que se ve todos los deportes. En cambio, si vas a jugar la Copa del Mundo, es impresionante porque se juegan muchos más partidos, pero a lo que es nivel importante, nivel televisivo, es un Juego Olímpico. Es una cosa impresionante porque date cuenta que estás viviendo una villa olímpica, que es prácticamente una mini ciudad, con todos los deportistas dentro. Cada bloque de pisos es de un país diferente. Están todos ahí.
Fue en 2008, hace ya 15 años de esa competición, y a nivel tecnológico todo ha evolucionado mucho. Porque ahora sabes perfectamente lo que está haciendo cualquier deportista, tú estás teniendo contacto con tu fan, con tu familia, pero en el año 2008 lo de Instagram, redes sociales, como que no había mucho, y no sé si erais conscientes también de cómo se estaba viviendo en España esos Juegos Olímpicos.
Me recuerdo de pagar una factura de teléfono impresionante, porque solo se podía llamar o mandar SMS. Cuando fuimos a la inauguración, como éramos tantísimos deportistas, y lo hicieron, la verdad que los chinos la verdad fueron impresionantes, porque la instalaciones eran una cosa espectacular, de otro planeta. Entonces, lo que es el aro olímpico, todo lo que la pista, cuando entramos a la inauguración, estábamos escondidos todas las selecciones y íbamos entrando porque no iban llamando. Uh-huh. Entonces, a mí me llegaban SMS, porque ellos, los chinos, dentro del espectáculo, haciendo el espectáculo primero de llamar a todas las selecciones, no sé, había por lo menos 200, 300 chinos haciendo figuras y cosas y historias en el escenario, que me llegaban mensajes y decían, tía, impresionante, pero impresionante. Y yo no veía nada, nosotros no veíamos nada. Estábamos dentro de un pabellón enorme y íbamos saliendo conforme nos llamaban los países.
Lo que estabais allí, no veíais nada.
No veíamos el espectáculo que estaban haciendo ellos. Lo único que nosotros cuando veíamos, que dicen Spani, veíamos todo el campo, todo el estadio lleno de gente, era lleno. Todos los reyes, la reina, todas esas cosas. Impresionante, una cosa muy bonita. Íbamos muchísimos deportistas que no habíamos clasificado para esos juegos. Estábamos tanta gente en España de mí.
¿Es el mejor recuerdo que tienes en tu carrera deportiva?
Bueno, no el mejor, porque de mí me gustó mucho cuando fui a Australia con 17 años, me llevaron a mi primer mundial y cuando debuté contra Sudáfrica marqué gol, entonces eso también se me marcó, fue también un punto importante.
Claro, porque tu carrera ha sido desde muy joven, hablamos, hockey sobre hierba, un deporte que en Almería como que no hay muchos campos para poder jugar hockey sobre hierba, y ha sido olímpica, ha sido muchos años jugadora de la selección española absoluta, desde los 17 años que acabas de decir. ¿Cómo llega una beatoreña Raquel Huertas a la élite del hockey sobre hierba?
No tengo familia, no tengo nadie que juega hockey. Muchos de mis compañeros son de Barcelona, son de Cataluña, y tienen el abuelo, los bisnonos, los primos, ¿eh? Que es toda la familia que juega hockey. No sé, yo tenía algo, era un portento de la natura, físico. Tenía una diferencia física muy grande hacia la otra jugadora de hockey. Él me iba a jugar a Benalmádena, cogía fin de semana, y hombre, yo también he hecho un percurso para poder llegar hasta ahí. Cogí el autobús, me iba a Málaga, jugaba con las juveniles, ganamos Campeonato España, un equipo de Barcelona, que era casi imposible. Y entonces a mí y a una compañera, Pilar Sánchez, nos llevaron becadas al Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid. Allá te preparan físicamente, te preparan psicológicamente, estudias, se hacen como una máquina.
¿Sabéis la trayectoria última de Raquel Huertas? ¿Sabéis por qué hay algunas palabras dice en italiano? Es que lleva ya algún que otro año en Italia, ¿no? Viviendo.
Sí, sí, yo lo siento, pero a veces me sale hablar un poco el italiano. Yo llevo muchos años aquí en Italia, llevo de 2014.
Por eso que son ya 9 años en Italia y es normal, ¿no? ¿Qué te hizo recorrer más mundo después de jugar con la selección y afincarte, por ejemplo, en Italia? ¿Qué te llevó hasta Italia? Porque tú has jugado en otros países también.
Sí, sí, sí. Pero en Italia he hecho un poco mi vida, más allá del deporte.
Porque, claro, allí has seguido jugando, sigues entrenando.
Y vuelvo a jugar este año.
Ah, que este año otra vez vuelvas a jugar también.
Tengo que dejar el hockey bien.
Raquel, bueno, ha sido una primera pincelada, ¿no? Para conocer un poco más cómo se preparan unos Juegos Olímpicos, cómo es para un deportista llegar a los Juegos Olímpicos. Te agradecemos enormemente que hayas sido tú la que haya estrenado esta sección. Esperemos durante este año y durante las próximas temporadas seguir hablando de hockey sobre hierba contigo en Deportes Cope Almería. Gracias, Raquel, y buenas tardes.
Muchas gracias a ti.